Estamos de vuelta con otra vuelta.
Esto que estamos escuchando es lo que un invento, un desarrollo, si quiere, musical, de el primer intento logrado de fusión de candombe con el jazz. ¿Ah? Y fue hecho por Manolo Guardia, era un conjunto llamado Candombe de Vanguardia. ¿Ah? Ese es un disco del año 65. ¿Y por qué traemos esto acá, que no es directamente rock? Convengamos. Pero ¿qué pasa? Todo esto, lo que hay en este disco, en este material que grabó Manolo Guardia con su orquesta, Federico García Vigil anduvo por ahí, Eduardo Mateo anduvo por ahí tocando, también fue parte en algún momento del grupo que tocaba con Manolo Guardia, va a abrir la puerta para que en la siguiente etapa, la aparición del Quinto y de Tótem, la conexión del rock uruguayo con el candombe, con Ritmos Nuestros, se conectara por ahí. ¿Ah? Esto va a sembrar la semilla y va a abrir la puerta para que los músicos vean que se puede hacer. ¿Ah? O sea, nos salimos como que un poco de tema porque decís, jazz y candombe, ¿qué tiene que ver con el rock? Tiene mucho que ver con el rock. Porque el rock, en algún punto, estos músicos que van a experimentar o van a intentar esa fusión nueva, ¿no? Que es lo que vamos a llamar el candombe beat, lo que va a ser un ritmo absolutamente autóctono, va a tener sus primeros pasos dados en este disco de Manolo Guardia, que se llama Candombe de Vanguardia, y es del año 65. Entonces, este candombe riff es... ya la palabra riff ya me gusta mucho en el sentido de que tiene su que ver con una formación, con un ritmo y con un ciclo musical, ¿no? Con una forma de tocar y con una estructura de composición. Entonces, ahí te das cuenta que se va a ir conectando eso con el rock que viene de afuera, o sea, montones de cosas van a empezar como a estar vinculadas y a dar origen a otras cosas que uno a veces ni se imagina. Así como mucha gente te escribió y decía, oh, no puedo imaginarme que los Iracundos hicieran esto. Gran sorpresa para mí cuando llegué leyendo libros, llegué a este lugar. Bueno, así como se puede decir que el rock se inició en Paysandú a nivel discográfico, ¿no? A nivel grabación. También podemos decir que parte del rock que va a venir después, que va a evolucionar en nuestra música, va a surgir de este disco de candombe o de materiales parecidos a lo que hacía Manolo Guardia y otra gente que estaba en la misma sintonía y que estaban investigando por ahí, ¿no? Musicalmente estaban como metiéndose a nivel de investigación a fusionar esos ritmos y acercar ritmos como el jazz con el candombe, con el tango, la milonga, y fueron dando esos espacios para que después eso se incorporara también al rock.
Claro que sí. Pero vamos a volver a los Iracundos. Vamos a cambiar de año, ¿verdad?
Vamos a pasar un año más. Vamos al 65, a lo que es el segundo disco de ellos, que el disco se llama Sin Palabras. Es un disco absolutamente instrumental que se vincula mucho con el rock, ya te digo, del sur de California, el rock de las bandas de surf, tipo los Ventures, ¿no? Bandas instrumentales que hacían un rock, ya te digo, rock surf o rock de garage, se llamaba en aquellos años.
Que hoy en día viven los supersónicos.
Exactamente. We'll be right back.
Gustavo. Muy suerte, ¿eh?
Esto es muy suerte. Esto es Jerry Lee Lewis, total, esto es Trashmen, es Ventures, es Shadows, es todo el surf rock de aquellos años que realmente tuvo justamente un periodo de 2 o 3 años que fue el boom absoluto, ¿no?
¿Y qué lejos que estaba Puerto Montt de esto, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿Cuánto faltaría para llegar ahí, ¿no?
Y yo creo que en realidad ese año, el mismo año 65, pero no en este disco instrumental, ¿no? Este disco instrumental aparte toma temas clásicos y los convierte, hacen el tema Granada, por ejemplo, Blue Moon, Luna Triste, tienen varios temas que van, ya te digo, se acercan o se emparentan con la música instrumental de aquellos años. Ese mismo año, en el 65, van a sacar un segundo disco que se va a llamar Con Palabras. Y ahí es donde se va a arrancar el cambio que hacen los Iracundos, es el cambio de estilo y se van a tirar más hacia lo melódico, a un melódico internacional, bueno, Viña del Mar, viene otro público, otra gente, y bueno, van a seguir su camino por ahí.
Y mal no le fue.
No, para nada.
En absoluto. ¿No? Los Iracundos, ¿verdad?
Los Iracundos. Caravana. Esto que escuchábamos, sí. Caravana, es un tema instrumental que, si le prestás atención a la batería, para aquel momento no sé si era. Estaba a 1000. La velocidad del baterista y el toque y todo, es imponente esa canción. Si yo te hago escuchar esa canción y no te digo que son Los Iracundos, instrumentales, y pasa, no sé, por parte de la banda sonora de Pulp Fiction.
Ponele.
Por decirte algo, ¿no? Uh-huh. Puede ser Los Supersónicos, creo que son herederos directos de esta etapa.
Por eso te decía, ¿no? Cuando le empecé a escuchar, dije, bueno, Los Supersónicos. Sí, acá están, Los Abuelos.
Los Abuelos, claro. Vienen siendo Los Abuelos. En cierta manera, son a nivel sonoro son abuelos son de Los Supersónicos. Viste que, bueno, este tema también, este Caravana que escuchábamos, pertenece también al disco Sin Palabras, ¿no? Uh-huh. Pero ellos, el 65, van a sacar este segundo álbum, que se llama Con Palabras, que tiene muchas versiones. Vivo Polula, es una versión que está en el disco.
Sí, o sea, un desafío importante. Veo que tomaron riesgos.
Tomaron muchos riesgos. Hicieron Vivo Polula, Lucille, ¿ah? Hicieron... déjame ver, creo que tiene una versión de Perfidia, que ahí ya se acerca más, viste, al bolero, a lo romántico. Y va a nacer ahí una de sus composiciones que se llama Calla, ¿no? Que es una canción romántica.
Perdón, ¿hicieron Pretty Woman?
Pretty Woman.
Estoy loco, versión. Yo lo
no,
estoy
está
leyendo
bien.
Acá.
Pretty Woman también, Pretty Woman, exacto.
¿Cómo,
esa
no?
Es otra.
¿Cómo no? ¿Por qué no elegimos eso?
¿Eh? Se nos pasó. Porque lo que elegimos para cerrar, creo que.
Es muy bueno, y lo vamos a escuchar completo. Porque sí, tenemos tiempo para escucharla completa.
No, pero ya ves el tipo de composiciones a las que ellos remiten para hacer música en ese año. Pero Calla, te decía, esa canción, precisamente, les marca un camino como banda hacia lo melódico. Que va a marcar el camino de los Iracundos que van a ser posterior a eso. Después de ahí ellos van a cambiar estilísticamente y se van a acercar más al estilo que todo el mundo conoce.
Es la etapa donde explotan.
Donde explotan socialmente, se hacen famosos al nivel de convertirse en un hito popular.
Y que ha trascendido décadas.
Décadas, fronteras, todo lo que quieras, ¿no?
Sí, en otros países de la región, en Chile, en Argentina.
Sí, bueno, Viña del Mar, fanáticos, como decíamos, ¿no? Tienen su gente, mucha gente que los sigue, que los escucha. Pero una de las versiones que a mí me llamó más la atención, porque volvemos al tema de los tiempos. El disco del año 65, y hacen un tema del año 64 de los Animals, que es el que vamos a cerrar después. Que, o sea, lo hacen traducido al español, o sea, hacen su versión en español. Me parece que es algo realmente
polémico,
innovador.
Ah, innovador.
En el sentido de que
Es
polémico también, sí.
Yo no sé en ese momento qué análisis se habrá hecho.
No, ni idea. ¿Quién sabe si en el momento que sale el disco, la gente que escuchaba la canción en español sabía que remitía a una canción en inglés?
Y mayoritariamente no.
Capaz que no. ¿Viste? Por eso te digo. Pero me pareció sumamente interesante ver que los tipos se tomaban el trabajo de convertir las canciones, de traducirlas y de hacer sus versiones en un periodo, ¿no?, de menos de un año. O sea, ¿cuándo escucharon el tema ellos y cuándo decidieron elegir hacerlo? ¿Cuándo empezaron a buscar la partitura, a buscar la manera de tocarlo y de sacarlo? Estamos hablando de los años 60, años 64. Las comunicaciones no eran exactamente rápidas. No se parecen absolutamente nada a la inmediatez que tenemos hoy.
Claro.
¿No? Entonces está muy bueno valorar eso o evaluar eso de esta producción, de este trabajo discográfico que hicieron. El tema es La Casa del Sol Naciente, The House of the Rising Sun, en versión en español de Los Iracundos. Mejor que eso para hacer la frutillita de la torta de hoy, no hay.
Y la vamos a escuchar completa y después vamos a volver para cerrar este espacio.
Una casa en New Orleans, que es donde sale el sol y da luz a quien también como yo quiere felicidad.
Es está bien sacada, ¿eh?
Sí, sí.
La vamos a dejar de fondo para que ustedes comparen una con la otra.
Está muy bien hecha, Gustavo, la versión. Yo que te, o sea,
está bien, está la respetaron.
Bien. Para mí está muy bien la versión, está muy bien. Y ya te digo, teniendo en cuenta ese contexto histórico y el momento, y los medios de comunicación, la manera de acercarse a la música, todo, que eran los discos de vinilo y que te llegaban quién sabe cómo, y, o sea, es importante. Los tipos estaban al día con lo que estaba pasando y están conectados y se mandaron esta una lección de un tema excelente y emblemático del rock, aparte, ¿no? Los Animals dejaron este tema casi como un emblema de los años, de la primera mitad de los años 60.
Uh-huh. Estamos cerrando este capítulo 1 con Gustavo Aguilera. Vamos a analizar la historia del rock uruguayo. Por supuesto que vamos a cometer injusticias.
Sí.
¿Vamos a dejar gente afuera? Sí, claro que sí. ¿Vamos a hacer comentarios en donde vamos a ser despectivos con algunos? Bueno, seguramente. ¿Y vamos a dejar allá arriba a otros? También. Porque no es objetivo esto. Estamos hablando de música.
Estamos hablando de... Los Beatles y los Stones tuvieron su contrapartida acá en Shakers y Mockers,
sí,
por ejemplo.
Claro que sí.
¿No? Eso va a pasar en los 60. Van a aparecer las primeras cantantes, las primeras mujeres que van a hacer rock. Cole Coffey y alguna banda muy en el estilo. Es la aparición de los Delfines, que uh-huh. creo que es una banda muy importante de esos años. Van a pasar muchas cosas, va a haber una visibilidad mucho más grande, porque el rock empieza a aparecer en esos primeros años, con la televisión en vivo empieza a tener su cabida en algunos espacios. Es un momento muy fermental de muchas bandas, de mucha producción y de muchos estilos que se van a ir acá y sumando a lo que se está haciendo.
Gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Twitter, arroba Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Y ha sido todo por el día de hoy. Así termina Otra Vuelta de día sábado. Esta Otra Vuelta especial musical que van a ustedes a poder escuchar una vez por mes. Si se perdieron este programa, tranquilos, tranquilos, no rompa la radio, no se enojen con nadie. Desde mañana en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy, van a poder escuchar el programa entero. Desde mañana domingo va a estar el programa entero para escucharlo cuando tengan ganas. Bien, nosotros estamos llegando al final de este programa de Otra Vuelta. Nos encontramos el próximo sábado, 10:30 a.m. en el mismo punto del dial, 107.7 acá en Uniradio. Buen fin de semana. Chau.